Proyecto de Rodrigo Durán, el cual será entregado el 15 de junio próximo y del que dependerá la eventual formalización del destituido persecutor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de protección en contra del SLEP de Valdivia debido a la falta de accesibilidad universal y malas condiciones estructurales en la escuela Ansullivan tras el incendio del 2023 que afectó al único establecimiento para ciegos en el sur del país. La información la tiene Nicolás Silva de Radio Bio Bio en Valdivia.
Más de 3 años han pasado desde que las dependencias resultaron dañadas por el fuego, lo que obligó a la comunidad educativa a ser reubicadas en 2 salas que facilitó la escuela diferencial Walter Schmidt, mientras esperan soluciones para el inmueble destruido en el siniestro. Hasta el momento, no ha existido respuestas por parte del Servicio Local de Educación Pública para la reconstrucción de la escuela diferencial Ann Sullivan, único establecimiento para estudiantes con discapacidad visual desde Concepción al sur. El caso fue conocido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que realizó una visita técnica en abril a las dependencias donde están estudiando los 8 alumnos, donde se estableció que las condiciones estructurales eran deficientes. La jefa regional del INDH en Los Ríos, Constanza Montt, dijo que las 2 salas facilitadas eran pequeñas y cumplían otros propósitos como cocina o comedor. Además, mencionó que los estudiantes ingresan por un acceso lateral que no está en condiciones para personas con discapacidad visual.
Hay 2 salas más o menos pequeñas. Las salas son casi todas multipropósitos. Entonces tú podías ver que la tipo oficina de la directora que estaba en uno de estos espacios era a su vez comedor, era a su vez cocina, es a su vez lugar para hacer las reuniones de apoderados. No hay un acceso idóneo incluso para ellos llegar al colegio. Tienen que ingresar por una entrada lateral que está llena de adoquines.
A eso se suman problemas de calefacción, filtraciones de agua, daños en los pisos de madera y falta de espacios adecuados para la comunidad educativa. De hecho, Montt mencionó que las malas condiciones estructurales ha provocado una disminución en la matrícula. Esta compleja situación llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a presentar un recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Valdivia por vulneración de derechos de los estudiantes, asegurando que las actuales dependencias limitan su autonomía, seguridad y aprendizaje. La jefa regional del INDH también cuestionó que desde el SLEP no han entregado ninguna información ni plazos sobre el proyecto de reconstrucción, pese a compromisos previos del director ejecutivo Juan Carlos Durán con la comunidad. A pesar de las consultas de la radio, desde el Servicio Local de Educación Pública han optado por el silencio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Por maltrato animal e infracción a la ley de caza fue formalizado un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero de la Araucanía tras el ataque de perros a un zorro chilla que se encontraba bajo su cuidado en el 2021. Los detalles los tiene Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
El registro que fue difundido masivamente a través de redes sociales mostró a un zorro chilla, especie protegida en nuestro país, siendo liberado para luego ser perseguido y atacado por perros de caza. Según se aprecia en el video, el animal no logró escapar y terminó siendo despedazado por los canes. 4 años después de los hechos, la Fiscalía formalizó a un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, identificado como Claudio Brogado, imputado por los delitos de maltrato animal y caza ilegal de especies protegidas. El imputado, en su calidad de funcionario del SAG y por causas que se investigan, habría entregado al zorro un particular que presuntamente practicaba caza con perros al interior del fundo El Dorado en Villarrica. La abogada querellante y representante de la Fundación de Protección Animal EDRA, Marisa Navarrete, sostuvo que la gravedad de los hechos radica en la participación de una persona cuya función era precisamente la protección de la fauna silvestre.
Hay un evidente maltrato animal al haberle dado muerte con 3 perros sin que el zorro haya tenido una posibilidad siquiera de huir porque estaba en una jaula. La gravedad de este caso data de precisamente porque la persona involucrada de darle protección a la fauna silvestre se lo entrega, ¿cierto? No sabemos, eso no está acreditado por qué razón se lo entrega, y se lo entrega a una persona para que le dé muerte. O sea, la infracción aquí a los deberes del cargo es evidente.
En la audiencia también se informó sobre la existencia de un segundo imputado correspondiente al propietario de los perros involucrados en el ataque, identificado como Stefan Berenger. Sin embargo, su formalización no pudo concretarse debido a que no fue notificado, por lo que el tribunal fijó una nueva fecha para ese procedimiento. El juzgado de garantía de Villarrica estableció un plazo de 90 días para el cierre de la investigación y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Consultado sobre el caso, el Servicio Agrícola y Ganadero de la Araucanía declinó entregar declaraciones. No obstante, recordaron que el organismo es querellante en la causa y que el funcionario fue desvinculado en noviembre de 2022, poco después de ocurridos los hechos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Detuvieron al padre de la niña de 2 años que murió al caer desde el piso número 11 en Las Condes y esta tarde será formalizado. La economía nacional cayó un 0,5% en el primer trimestre del 2026, el peor resultado en 17 años. A esta hora la Comisión de Trabajo vota en particular 3 artículos de la Ley de Reconstrucción Nacional y seguirá votando la Comisión de Medio Ambiente. Hasta mañana se aplazó el inicio del juicio contra el exalcalde de Renaico, acusado de delitos sexuales. Exactamente, 14:06.
En Sidrería Lagar de Lobos, llevan casi 30 años produciendo chicha y sidra de manzana. Descubre su sidra en variedades seca y semidulce, premiadas a nivel internacional. Además, descubre sus jugos naturales de manzana y berries y su vinagre de manzana en Baquedano 669 y visítalos en su Instagram. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobierno regional no dispondrá de recursos para subsidios del proyecto habitacional Guacamayo 3 de Valdivia, afirmando que financiar la iniciativa es responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El proyecto necesita 4.000 millones de pesos, de lo contrario deberá buscar otro terreno. Carlos López, buenas tardes.
Buenas tardes. Son 286 familias que están en la etapa A del proyecto, las que por años han esperado la construcción de viviendas sociales en un predio detrás de las calles Amatista e Ingeniero Raúl Sáez, al final del sector Guacamayo. Según había dicho hace unos días el seremi de Vivienda, Cristian Arriagada, el presupuesto enviado a revisión técnica al nivel central bordea los 30.000 millones de pesos, de los cuales hay 4.000 millones que el Ministerio de Vivienda no puede costear, por lo que decidieron pedir tales recursos al gobierno regional. Al respecto, el día de hoy, el gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, dijo que si bien conversó del tema con la autoridad de gobierno y con el director subrogante del Serviu, no ha recibido una solicitud formal de lo anterior. De todas formas, dijo que no financiarán subsidios por ser aquello responsabilidad del Ministerio de Vivienda en Santiago.
Nosotros no vamos a entrar a financiar subsidios. Esa puerta está cerrada, es una puerta que no pretendemos abrir porque genera absolutamente inestabilidad financiera y así como Guacamayo 3 hoy día necesita, es responsabilidad del Ministerio Central porque otros comités estarían, ¿no es cierto?, también en el derecho de solicitarle recursos al gobierno regional. Indudablemente que esa puerta de los subsidios no puede entrar al financiamiento de los gobiernos regionales.
La autoridad dijo que como gobierno regional tienen dos líneas de apoyo a la vivienda. Una es la compra de terrenos y la otra la habilitación de los mismos, sumado a soluciones sanitarias. Tras ser consultado por la radio, Cubertino reconoció que lo de Guacamayo 3 es complejo, donde si bien financiaron una calle relacionada al loteo, el escenario justamente es muy difícil porque el monto de déficit es altísimo, cuya solución debe ser enmarcada con el Ministerio de Vivienda. Ante este escenario, el Seremi de Vivienda ya había adelantado también hace unos días a la radio que deberán aplicar un plan B, que es emplazar la etapa A del proyecto en otro terreno del Serviu. En tanto, para la etapa B, que reúne a otras 289 familias, está fijada una reunión para mañana martes, 19 de mayo, cuando se analice también la alternativa de construir en otro predio. Todo esto, no olvidemos, luego de haberse realizado y costeado distintos estudios para tener la aprobación ambiental de construir en el sector Guacamayo, pero que, pese a esa autorización, mantiene sin casas a las 575 familias de este megaproyecto habitacional.
Cubertino es tajante y le dice a estas 575 familias: arréglense con el Ministerio de Vivienda, que sea el ministro en Santiago el que entregue las soluciones para los 4.000 millones de pesos que faltan para poder avanzar en este postergado proyecto habitacional que ha enfrentado una serie de trabas. El tema ahora es qué es lo que se va a definir en Santiago, qué es lo que vaya a decir el Ministerio, las gestiones políticas que puedan hacer autoridades de la Región de los Ríos, parlamentarios o el propio Seremi de Vivienda en la zona para que se entregue este... los dineros que faltan para poder avanzar con el proyecto en el terreno donde se emplaza actualmente el proyecto. Todo esto en un escenario de recorte fiscal, de estrechez financiera y donde el gobierno central está apretando el cinturón. ¿Van a dar pie para estos 4.000 millones de pesos?
Sí, aquí hay al menos dos temas. El primero, para el Ministerio de Vivienda, este proyecto financieramente es inviable. Por tanto, y también lo dijo el ministro, no tendría estos recursos. Se cierra esta puerta que indica el gobernador regional de estos recursos para que el gobierno regional de Los Ríos disponga estos dineros para que el proyecto se emplace en el sector de Guacamayo. Y lo otro, justamente hace un año se dio la aprobación ambiental y aquí cabe la pregunta: ¿cuál fue la responsabilidad financiera de las antiguas autoridades que el año pasado dieron esta aprobación pensándose que más adelante se iba a financiar? Entonces, ese interrogante ahora se da por establecido de que se contesta, no hay recursos actualmente. Ahora, ¿en qué tiempo y plazo estará este plan B? Y si efectivamente las familias esperarán que se concreten las casas en un terreno distinto o donde siempre han esperado y trabajando y hasta manifestándose de que sea efectivamente en el sector de Guacamayo.
Y todo... de nuevo, es buscar otro terreno, es iniciar toda la tramitación administrativa y eso significa seguir postergando la entrega de las casas con más de 8 años de espera, incluso algunos más, respecto del proyecto habitacional Guacamayo 3.
Para cerrar, aquí también se pone un desafío: el poder de resolutividad, si la va a tener o no el ministro de Vivienda, Iván Poduje.
Gracias, Carlos.
Buenas tardes.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
De Salud confirmó que la operación del Hospital de Valdivia sería una de las áreas en que se aplicaría el recorte presupuestario de más de 2.000 millones de pesos, aunque descartan afectaciones a la red asistencial o reducción en personal. Polémica causó el decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que propone una disminución superior a los 2.000 millones de pesos en el principal hospital de la región, lo que generó preocupación y cuestionamientos de gremios y parlamentarios. Los funcionarios advirtieron que el recorte recorte presupuestario provocaría una disminución en la cantidad de insumos que se puedan comprar y afectaría la atención de los usuarios, además de una posible reducción del personal. El gobernador Luis Cubertino se sumó a las críticas y las inquietudes, indicando que el recorte generaría que no se pueda dar respuestas a necesidades urgentes de la población.
Nos preocupa indudablemente este recorte en un área tan sensible como la salud. Son muchos millones de pesos, tanto en el hospital base como en los otros hospitales de la región. Eso significa desmejorar la atención, significa no dar respuesta a las necesidades urgentes.
La radio consultó al director subrogante del Servicio de Salud de Los Ríos, Eric Vargas, en qué áreas se aplicarían estos recortes, señalando que tienen dos líneas de abordaje. La principal es la operación, que será prioridad, y también descartó que afecte a la red asistencial de la región.
Nosotros tenemos dos líneas de abordaje, la operación directa y el recurso humano. El principal factor es la operación, y en eso estamos revisando cada una de las líneas que teníamos de abordaje y hoy día vamos a priorizar. Y efectivamente no vamos a bajar en ninguno de los establecimientos el tema asistencial.
Respecto al recurso humano, Vargas aseguró que no habrá reducción de personal. Por otro lado, el director subrogante del Servicio de Salud recalcó que la atención a los pacientes no se verá afectada, aunque mencionó que se tiene que buscar la manera de impulsar medidas de mitigación para evitar que se perjudique a la población.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Horas con 17 minutos. Nombran a Ann Hunter como nueva directora regional del FOSIS. Continúa el proceso de nombramiento de autoridades en los servicios públicos de la región. Este lunes, a través de una publicación en las redes sociales de la delegación presidencial, se anunció a Ann Hunter como directora regional del FOSIS. Su nombre no es nuevo en la política, ya que ha ejercido otros cargos. Por ejemplo, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, fue seremi vocera de gobierno y luego estuvo al mando de la Seremi de Desarrollo Social. Ahora aterriza en un servicio dependiente precisamente de Desarrollo Social, como lo es el FOSIS. Hunter ha mantenido vínculos con la UDI y en las elecciones parlamentarias del año pasado fue candidata a diputada sin lograr ser electa con 2.823 votos.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Representantes de empresas de seguridad privada en Valdivia decidieron realizar una nueva manifestación acusando falta de respuestas del gobierno para agilizar la toma de exámenes que acrediten su labor. molestia. Existen guardias y servicios de seguridad privada ante la poca claridad para la operación de la ley de seguridad privada vigente desde noviembre del año pasado a la fecha. Esto porque el sistema informático para la rendición de las pruebas validatorias para ejercer la función y acreditadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito sigue sin implementarse. Así lo indicó el vocero de los afectados, Javier Corelemu, quien señaló que tras realizar una manifestación hace 2 semanas frente a la delegación presidencial y la Seremi de Seguridad Pública en calle O'Higgins de Valdivia, no han recibido soluciones. Dijo que decidieron hacer una nueva protesta en el mismo lugar pasado mañana, es decir, el miércoles, a las 9 horas.
La decisión, después de esperar 16 días, es nuevamente ir el día miércoles a manifestar esta falta de respuesta. Que no hemos tenido ni siquiera un llamado telefónico, ni un correo electrónico, nada.
¿Cuál es la respuesta que se espera?
Esperamos que nos digan, primero, que han hecho algún tipo de gestión en Santiago respecto de esta situación. Es lo mínimo que esperamos. Yo no voy a hablar con los políticos ahora. Yo voy a hablar con la gente y explicarles la poca respuesta o la nula respuesta que hemos tenido.
Corelemu afirmó que lo que piden es que se retome el sistema antiguo de acreditación de empresas y guardias de seguridad privados. Esto es, que la toma y validación de exámenes sea directamente con carabineros hasta que la Subsecretaría de Prevención del Delito implemente de manera óptima sus plataformas. Reconoció que después de la primera manifestación hubo toma de exámenes a guardias, pero no saben sus resultados y por tanto no pueden trabajar, así como otros que desde inicios de año están en igual situación, sin poder generar ingresos o perdiendo otras oportunidades laborales. Consultados por el tema desde la Seremi de Seguridad Pública, analizan reunirse esta semana con los afectados.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo $19,990. Clínica Ramis, visítalos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La Seremi de Medio Ambiente confirmó que culmina la definición del polígono del futuro plan de descontaminación atmosférico en la Unión. Para Valdivia, en tanto, señaló que el viento evitará mala calidad de aire por la ausencia de lluvias. La falta de certezas por la declaratoria de zona saturada en la capital provincial del Ranco ha preocupado a concejales de la comuna, como también a la Unidad de Medio Ambiente Municipal, según han dicho, para la debida planificación local. La Unión tiene una estación de monitoreo que ha marcado una condición de alerta y de aire regular en los últimos días, según reporta el Sistema de Información Nacional del Aire. Por el tema, el Seremi de Medio Ambiente, Enrique Gilmore, señaló que por ahora están trabajando con el municipio en la entrega de información cuando hay eventos de contaminación ambiental, para que adopten medidas preventivas. También dijo que como organismo, junto a la Subsecretaría de Medio Ambiente, están en el proceso para la declaración de zona saturada, cuyo polígono de acción pretenden culminar pronto para enviarlo a la dirección jurídica del Ministerio.
Donde estamos levantando información desde cero, con un informe de caracterización que sustenta técnicamente el polígono donde se va a declarar la zona saturada en la Unión, entendiendo que la comuna es extensa y que se debe abordar geográficamente en su totalidad o en gran parte de ella. Entonces hoy día estamos en las revisiones finales de la fundamentación técnica del polígono y esto va a ser ingresado próximamente a la revisión de la área jurídica del Ministerio, la dirección jurídica, que son los encargados de elaborar la normativa que tiene que ver con la declaración de zona saturada, en este caso MP2,5.
La autoridad dijo que esperan que en los próximos años esté decretada la condición de zona saturada en la comuna de La Unión, aunque sin estimar fechas concretas por ser normas administrativas que van revisándose dentro de los plazos que otorga la ley. Por otro lado, para Valdivia indicó que pese a la ausencia de lluvias, ha habido viento favoreciendo la ventilación, condición que se mantendría en la semana.
Respecto al tema puntual de los pronósticos a futuro, para esta semana, pese a estar sin lluvias y que eso podría provocar episodios críticos, la condición meteorológica que tenemos información ha favorecido la ventilación de la comuna porque hay un anticiclón muy intenso y muy al sur de Chile, lo que ha provocado un viento persistente en los días que llevamos sin lluvia. Ahora, respecto al fenómeno del Niño, que también podría generar duda, este se espera que llegue hacia la mitad del invierno, más cerca de la primavera, por lo que aún estamos con influencia respecto a ese tema.
Lo que va del año, el Seremi de Medio Ambiente señaló que han habido 2 horas de alerta ambiental ocurridas entre el 2 y 3 de mayo, algo similar en comparación a igual periodo del año pasado.
La información está primero en Radiograma.
Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicio de Valdivia confirmó la primera reunión para mejorar la imagen del centro urbano, la cual afirman está alicaída. La instancia busca establecer un diagnóstico, interés y puntos de acuerdo para dar una mejor presentación a una de las principales áreas de la capital regional. El encuentro reunió a privados del comercio y administradores de edificios con el municipio para el uso del espacio público, como también la presencia o no de maniquís o de pantallas LED. También se abordó la eliminación de palomas o gigantografías publicitarias, sumado al mejoramiento de las fachadas e incluso techos y caídas de agua. El gerente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Valdivia, Walter Marcos, señaló que como privados han estado trabajando y planteando el tema hace un tiempo al municipio, habiendo consensos para hacer más atractivo el entorno para valdivianos y turistas.
Tenemos puntos de encuentro para poder trabajar en efectivamente una alicaída área del centro que deberíamos nosotros de alguna manera rescatar e invitar nuevamente a que sea un paso de interés para los visitantes, hacer más atractiva la plaza, hacer más atractivo el entorno, al menos visual, ¿cierto? Que también se trabaje, y como ya se empezó a trabajar en algunas calles, con la eliminación de cables en desuso.
El líder gremial indicó que habrá una segunda reunión en una fecha por confirmar y que los mejoramientos que se plantean para el centro de Valdivia se refuercen con actuales ordenanzas municipales y la nueva normativa que idea el municipio para que a fin de año las incorpore. En tanto, desde la municipalidad estiman que la segunda reunión para el mejoramiento urbano del centro de la comuna sería entre fines de mayo e inicios de junio. Luego de ello tendrían mayor información sobre esta instancia para informar a la comunidad.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Cambiamos de tema. El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, fustigó a la administración del exalcalde Pedro Burgos por aprobar la ordenanza para proteger los humedales rurales de esa comuna y que tendrá que ser derogada por orden de la justicia. Nicolás Silva, buenas tardes.
Buenas tardes. La Corte Suprema ratificó la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental que en noviembre del año pasado acogió una reclamación presentada por un grupo de propietarios quienes acusaban que la normativa aprobada en 2023 impedía que construyan en sus propios terrenos que estaban dentro del espacio que el municipio buscaba proteger. Al acoger estos argumentos de los privados, se ordenó que se anule la ordenanza que pretendía cuidar estos ecosistemas, estamos hablando de los humedales rurales. Sobre el fallo, el alcalde Rodrigo Valdivia se refirió al dictamen finalmente de la Corte Suprema, apuntando sus dardos a la administración anterior encabezada por el exalcalde Pedro Burgos, asegurando que se produjo un desacato al transgredir la ley en una potestad que no le corresponde al municipio. Según el jefe comunal, esto podría generar que los privados reclamantes puedan iniciar otro tipo de acciones legales.
El exalcalde Burgos, como todos los alcaldes, cuando juramos, ¿cierto?, como alcalde, juramos defender la constitución de las leyes. Y bueno, claramente el alcalde y el consejo anterior estuvieron en desacato con respecto a la ley y la constitución política. La municipalidad transgredió la normativa y bueno, eso cualquier privado particular se puede criar contra la municipalidad y eso desde el punto de vista pecuniario, claro que no es bueno, es terrible.
La radio se contactó con el exalcalde Pedro Burgos para saber cómo responde al actual jefe comunal. Sin embargo, dijo fuera de micrófono que prefiere recabar más antecedentes de los dichos de Rodrigo Valdivia antes de pronunciarse, comprometiéndose a referirse a estas palabras del jefe comunal de Panguipulli durante este martes. Mientras tanto, la ordenanza será derogada, según confirmó el alcalde Rodrigo Valdivia, debido a que carece de sustento legal, lo que finalmente tiene que pasar por el Consejo Municipal para su aprobación y de esta forma cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El gobernador Luis Cubillo Cubertino apuntó a prácticas políticas sectarias de la delegada presidencial Vicky Carrasco, criticando la falta de coordinación que ha existido con la autoridad en los primeros dos meses de gobierno. Fue el 11 de marzo cuando Cubertino visitó a Carrasco en las oficinas de la delegación presidencial con el tradicional saludo protocolar, instancia en que se abordaron los principales desafíos en la región. A más de dos meses del cambio de mando, el gobernador recalcó que no ha existido relación de trabajo con la delegada, indicando que solo se han visto en ese primer encuentro y en una invitación para que salude al Consejo Regional junto a su gabinete. Si bien mencionó que existe una amistad cívica, lo que está faltando es mejorar la coordinación con la representante del gobierno central en la zona. Pero eso no es todo, porque Cubertino acusó prácticas políticas sectarias de la delegada Vicky Carrasco, mencionando que no han sido invitados a actividades públicas sobre proyectos que cuentan con recursos del gobierno regional.
Yo creo que aquí además hay formas de práctica política sectaria. Lo hemos visto en algunas actividades públicas en que no se considera el gobierno regional. He visto videos donde está el Seremi de Transporte y la delegada presidencial en proyectos como es la encuesta de destino, que está financiada el 100% por el gobierno regional y no estamos considerados.
El gobernador indicó que sí ha existido coordinación con otras autoridades, como seremis, directores de servicios y ministros que han visitado la región, haciendo énfasis en que es una práctica que siempre estuvo en los gobiernos anteriores.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos despejados en gran parte de la región de Los Ríos. Poco a poco se ha ido elevando el termómetro en comparación a las temperaturas mínimas que tuvimos durante esta mañana. En Valdivia se anuncia una máxima de 14 grados, lo mismo en la comuna de Corral. En La Unión y Río Bueno el termómetro llegaría a los 13 grados. 11 de máxima se anuncian para Futrono y Lago Ranco, lo mismo en Paillaco y Los Lagos. En la ciudad de Panguipulli el termómetro alcanzaría los 10 grados de máxima. Y si lo suyo son las temperaturas más cálidas, tendrá que viajar a Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy, zona precordillerana de Panguipulli, donde se anuncia una máxima de 21 grados para este lunes. En Lanco, Mariquina y Mafil, la máxima se proyecta en 12 grados. Hasta aquí la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 31 minutos de información independiente. Siga con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Lobo Fontanilla retuvo el título de campeón de Chile en Super Welter tras derrotar por nocaut a su oponente en Copiapó. En otro tema, las Ánimas y el CDB continúan la disputa en los playoffs de la Liga Nacional. Esta semana se disputa el tercer juego que puede marcar la clasificación de los equipos a la gran final. Andrea Solís con los detalles.
Sebastián, el Lobo Fontanilla tuvo un intenso combate este fin de semana en el norte del país. El valdiviano se enfrentó al curicano Hugo León Rojas en la misión de mantener su título nacional de peso super welter, encuentro disputado en el gimnasio Orlando Guaita. El combate, pactado a 10 rounds, solo se extendió hasta el quinto, cuando el Lobo ganó por nocaut frente a su oponente, quien no pudo con la agilidad del valdiviano, la presión y el volumen de golpes que mantuvo a lo largo del encuentro el Lobo Fontanilla. Es así como el púgil valdiviano mantiene intacta la corona y consagra su trayectoria en el boxeo profesional. Seguimos con información del básquetbol. Peleada está la recta final para la obtención de las llaves que permitan a los equipos en competencia avanzar a la final de la Conferencia Sur. La semana pasada arrancaron los playoffs de la Liga, en la que los dos equipos profesionales de Valdivia ya tuvieron sus primeros partidos, que recordemos es al mejor de cinco. Hasta ahora el CDB perdió el debut ante Español de Osorno, pero repuntó en el segundo encuentro, derrotando a su rival por un contundente 92-74. Los albirrojos se preparan para su tercer juego, que podría ser el decisivo, este miércoles 20 de mayo como local en el Coliseo Antonio Azurmendi. En tanto, Las Ánimas cayó ante Puerto Varas en el primer juego, pero ganó por 82-71 en el segundo partido como local. Al igual que el CDB, los Fantasmas se preparan para el tercer encuentro, esta vez como visita el viernes 22 de mayo, instancia en la que todo puede pasar. Según el calendario de la Liga Cheri, si no existe definición al tercer juego, está la posibilidad de un cuarto y un quinto encuentro, por lo que los resultados se podrían conocer el 25 de mayo. De todos modos, los valdivianos siguen firmes en la recta final que los lleve a disputar la gran final de la Conferencia Sur.
Este fue una primavera, lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes.
Hablemos de los deportes. Rodrigo Rid, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? A ver, el Sevilla salvó la categoría, eso fue el fin de semana. Es extraño porque, claro, ellos perdieron con el Real Madrid, pero como hay tantos equipos que estaban peleando, finalmente se da una combinación que los deja por lo menos un año más en la primera. Estaba bien complicada la situación. Y ahí entonces vamos a ver qué pasa con Alexis Sánchez y Gabriel Suárez. Particularmente lo de Alexis Sánchez, porque se decía que se iba sí o sí a mitad de temporada, más allá que haya tenido injerencia en algunos partidos en los últimos. De hecho, las loas hoy día y los elogios son bastante grandes para él. Entró en el segundo tiempo en la derrota frente al Real Madrid. Pero la verdad es que él ya ha dicho que probablemente quiera volver. Está en una edad interesante para volver y aparecen dos clubes de los más cercanos. El Inter de Porto Alegre, que es uno, que donde tendría ahí una estabilidad importante, sobre todo económica, en el cierre de su carrera. Pero hay un tema emocional muy fuerte, la conexión que tiene con la Universidad de Chile. Él es hincha de la Universidad de Chile y quiere presentarse también, o por qué no, cerrar su carrera también en el conjunto de la U. Y se le abrieron las puertas de par en par. De hecho, vamos a escuchar una reflexión de la presidenta de Azul Azul, que es Cecilia Pérez, que quiere emular lo que se ha hecho con otros grandes ídolos, como por ejemplo Charles Aránguiz.
En su minuto lo dijimos con Chelo Díaz, con Charles Aránguiz, con el Edu Vargas y también con Alexis Sánchez. Cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis. Yo espero que sea más temprano, que pase más tiempo. Alexis Sánchez sabe que si quiere, esta va a ser su casa.
Ya, el tema es que hay una gran diferencia. Él no ha jugado en la U. Los otros tres sí han jugado en la Universidad de Chile, pero una de los estandartes, digamos, en la llegada también de Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, a la Universidad de Chile, es justamente pelear porque vuelva. Y ojalá en condiciones. Lo que está haciendo, por ejemplo, Arturo Vidal, que Arturo Vidal ha recuperado un nivel, de hecho ha apoyado bastante, ayer tuvo un gol muy, muy bueno también, y además lo que significa un jugador de esa categoría en un plantel, por ejemplo, joven. Eso está haciendo Arturo Vidal, bueno, lo están haciendo algunos jugadores como Charles Aránguiz también, que ha estado lesionado esta temporada y ha jugado poco, pero ahora quieren hacerlo con Alexis. Así que vamos a ver si dónde está el dinero primero para traerlo, porque no es barato.
O sea, una cosa es la voluntad, lo que él quiere hacer, el cariño por el equipo, todo lo que uno puede enumerar de positivo, pero hay que pagarle.
Hay que
pagarle. Y bien, sí, porque si no se va a ir a otro equipo, ¿no?
Efectivamente. Y yo creo que por esta pasada final van a aparecer otros nombres de equipos, otros interesados. No sé si fue papá recién también, no sé si se quiera mover, en fin, pero sí por lo menos está la puntería de la Universidad de Chile con Alexis Sánchez. La puntería de Coquimbo Unido es tratar de ganar el día de mañana en la Copa Libertadores, porque va a estar jugando un partido que podría ser bien decisivo a las 6 de la tarde frente al Tolima. va a ser en el Francisco Sánchez Rumoroso. Es un equipo colombiano que ya le ganó como local y le hizo diferencia. Quieren hacer justamente lo contrario acá en Chile, y ojo que viene jugando bastante bien y está vivo en todos los frentes. Coquimbo Unido le ganó a Colo Colo y está primero en la Copa de la Liga, está quinto en la Liga Nacional y está primero en la Copa Libertadores. Pues bien, esta es la mirada del técnico de los coquimbanos, Hernán Caputo, en la previa.
Lo más importante es que nos creamos nosotros que somos un equipo competitivo, altamente competitivo. No importa los días, no importa las 48 horas, no importa las 72, lo que sea. Lo importante es que nosotros queremos jugar y queremos competir. Y mientras el equipo eso lo tenga claro, lo que viene siempre va a ser un buen augurio para todos.
Ahí está Hernán Caputo, que ha tenido buena campaña después de la salida de Esteban González, que se fue al fútbol mexicano. Bueno, tomó el equipo, se le fue también algunos jugadores y ahí está, peleando en todos los frentes. El que le dio súper mal, nos vamos al otro lado, es a Rangers de Talca. Es increíble lo que ha pasado con Rangers de Talca. Está último en la primera B. Ha ganado 3 puntos, nada más. Salió este comunicado el día de hoy. A la comunidad rojinegra, medios de comunicación y público en general, informamos que de mutuo acuerdo Jaime Vera y su cuerpo técnico ha dejado de pertenecer a Rangers de Talca. La verdad es que consiguió solo 3 empates y 8 derrotas.
Los 3 puntos son 3 empates, ni siquiera un ni triunfo. Siquiera.
Ah, es no. El único equipo de la entre primera y primera vez que no ha ganado ni un partido.
Nunca. Ya.
Bueno, ante eso, la verdad es que la estadística es terrible. De hecho, dice que es la peor racha que ha vivido Jaime Vera. Jaime Vera venía de un título en la segunda división, por lo tanto, bueno, esto es el fútbol, son números, y duró 2 meses. Eso sería. Así que dicen que el nuevo técnico sería Ivo Basay.
Bueno.
Que no está dirigiendo.
Suerte.
Veremos.
Eso. Que te vea. Gracias, Rodrigo. Chao.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Puerta de entrada para muchas enfermedades. Por eso, Cruz Verde, especialista en salud, te invita a controlar la hipertensión, cuidar tu corazón, revisar tu diabetes, tiroides y colesterol. Los lunes y jueves encuentra hasta 35% de descuento en medicamentos de estas categorías. Revisa los tratamientos disponibles para el control de tu peso en Cruz Verde, porque el control de tu peso es salud. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bío Bío.
Cobertura total.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? And what you believe?
Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Oh, my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Muy buenas tardes, nos sumamos nosotros a la programación porque estamos listos para vivir un nuevo capítulo, una nueva hora, un nuevo momento de programación con más música y noticias en la radio. Así es que gracias por estar ahí escuchándonos a esta hora de la tarde con un solcito agradable y, como bien te decíamos en la mañana, en donde la proyección del pronóstico del tiempo indica que vamos a seguir con sol durante, o sea, me refiero sin lluvias, eso quiero decir, claro, sin lluvias de aquí hasta el domingo más o menos de esta semana, así es que ahí está. De hecho, para los que tienen fin de semana largo, se viene una condición climática bastante agradable. Para la gente que venga, digamos, durante esos días acá, a la región, mire, va a encontrar puros días soleados, fíjese. Es más, la previa del 21 de mayo se viene incluso con temperaturas que van a estar bordeando los 20 grados prácticamente en toda la región. ¿Qué me dice, oiga? Qué locura. Vamos a tener viento, eso sí, pero cuando hay sol, como que la gente no se asusta. Una cosa muy loca. Pero si estuviera nublado y con esos días grises y vientos, como uy. Pero con solcito, como que se lleva mejor la cosa. Bueno, queridos auditores, gracias por la sintonía como siempre. Oye, seguimos sin el WhatsAppito WhatsAppón. Sigue muerto acá, muerto, desconectado totalmente. Ay, ya lo arreglaremos. Bien, mientras tanto, música para tus oídos en la radio.
You're a falling star, you're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it cool, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything.
You're always so well, and you light me up when you ring the bell. You're a mystery, you're from outer space. You're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all love can do. And I am in this crazy life, through these crazy times, it's you, make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Oye, durante estos días también, la semana pasada, nos encontramos con el caso de este chileno detenido en Brasil que en un avión, oye, se puso a hacer un espectáculo de aquello, decir que los gays, que era terrible, que los negros, que el olor, que esto, que... no. Oye, da vergüenza ajena escuchar al hombre. Bueno, lo cierto es que usted sabe que todo se viraliza hoy en día, la gente te graba. El tipo tuvo problemas, lógicamente. Germán Andrés Naranjo Maldini comenzó a circular con fuerza este fin de semana, luego de ser detenido en Brasil tras protagonizar un violento episodio de insultos racistas y discriminatorios en el aeropuerto de Sao Paulo. Bueno, videos difundidos por medios brasileños y redes sociales muestran al empresario chileno lanzando frases ofensivas contra trabajadores y policías, situación que terminó con su detención por injuria racial. Sin embargo, según reveló un reportaje de Mega Investiga, no sería la primera vez que Naranjo Maldini se ve involucrado en estos episodios controversiales. Mira, ya lo había hecho antes. Ya lo había hecho antes. Y claro, también él mantiene antecedentes judiciales ligados a denuncias por conductas agresivas y fuera de control. De acuerdo con la publicación de Mega Noticias, una de las causas más recientes contra el Ejecutivo se tramita en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y corresponde a una querella presentada por el Servicio del Registro Civil e Identificación por el delito de soborno o cohecho activo a funcionario público. Según la acción judicial, los hechos ocurrieron el 4 de febrero del año pasado en una oficina del Registro Civil de Lo Barnechea, hasta donde Naranjo Maldini llegó junto a su esposa para retirar el pasaporte de su hijo menor de edad. La querella sostiene que el empresario ingresó directamente a un módulo de atención sin sacar número, sin respetar la fila, dirigiéndose de manera prepotente a una funcionaria. ¡Ay, qué lata! O sea, qué vergüenza la señora. Igual, imagínate, los dos van a hacer un trámite a buscar un... ¿Cómo quién va a buscar su cédula de identidad? Hay que esperar. Una lata todo el rato. Fome esperar, pero hay que esperar. Para eso están los números, tu turno es tu turno y ya está. Uno esperará ahí tranqui. No, pues no esperó nada. Él llegó, se metió, dijo, hola, vengo a buscar el pase de mi hijo. Por favor, rapidito, rapidito, y está pura. No, pues imagínate, todo mal. Y claro, entonces en ese contexto, y tras ser informado de retrasos en la entrega del documento, el hombre habría preguntado en voz baja: ¿y a quién hay que pagarle? Hace 3 años le pagué a Mario Patiño para agilizar el trámite, dijo. El documento añade que posteriormente habría mostrado un fajo de billetes de 10 mil pesos a la trabajadora diciéndole: toma esto y me hace el pasaporte rápido. Oye, el tipo, bueno, tras la negativa de la funcionaria y el llamado a personal de seguridad, Naranjo Maldini comenzó a gritar en dependencia del recinto, acusando falsamente que le estaban solicitando dinero para agilizar el trámite. Según el relato incorporado en la querella, incluso frente a guardias de seguridad, insistió con frases como: ¿y a quién hay que pagarle? Aquí tengo los billetes, decía. Desde el registro civil calificaron los hechos como de suma gravedad, argumentando que el actuar del imputado afecta directamente a la fe pública, vulnera la legalidad institucional y pone en riesgo el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Oye, y eso no es todo. Estamos hablando, que uno dice, pero ¿y quién es este tipo? El que salió el otro día en redes sociales por estar diciendo... Por hablar cosas de los gays, que de las personas decía, oye, que el olor a negro, y un montón de cosas horribles que decía, y que obviamente fue grabado, se viralizó por la forma como agresiva, fea, ofensiva, cómo se refería a las personas que estaban ahí, en Brasil. Y bueno, el tema es que con eso se viralizó. E indagando un poquito más, Mega Noticia dijo: espérate, este señor tiene otras cositas por aquí. Y de hecho te voy a contar otros episodios también de esta misma persona.
Un teléfono. Dama, yo soy quien habla. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Tranquiliza. Escúchame una vez lo que voy a... Empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez. No voy a pedir amor. Debes ver.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Y en otras noticias, el costo de la vida sigue al alza.
¡Ey, May!